Bueno, vamos a hablar de la crisis y de la obesidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues sí tiene que ver, porque la crisis también nos está pasando factura en la salud, y uno de los factores de riesgo de la mayoría de las enfermedades que nos pueden atacar es la obesidad. ¿Qué está ocurriendo? Que con menos presupuesto las familias están optando por reducir la lista de la compra y quitar algunos alimentos que son buenísimos para nuestra salud y quedarnos con los que tienen más calorías, que no son tan buenos para la salud. Más o menos es esto, ¿no, doctor?
Sí, sobre todo que tienen más grasa saturada, ¿no? Hay estadísticas, hay estudios ya que hablan de hace muy poquitos días, que hablan que uno de cada dos españoles ya tiene problemas de sobrepeso, ¿no? Y esto ya es un problema francamente muy serio. El sobrepeso es el paso previo, podemos decir, a la obesidad, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay entre sobrepeso y obesidad? Porque no es lo mismo.
No, no es lo mismo. Aquí tendríamos que hacer lo que se denomina el índice de masa corporal. Esto parece complicado, pero es muy sencillo hallar el índice de masa corporal. Tenemos que hacer una división entre lo que pesamos, los kilos que pesamos, y lo que medimos, ¿no? Entonces tenemos que poner arriba los kilos, abajo nuestra altura, multiplicando altura por altura. O sea, sería lo que sería altura
al cuadrado.
Y al final este índice lo que nos da es la cantidad de kilos que soporta cada metro cuadrado de nuestro organismo. Entonces, si hacemos esta división y está por debajo de 18,5, estamos faltos de peso, tenemos peso insuficiente. Si estamos hasta 25, podemos decir que estamos en el peso ideal, entre 19 y 25, y ya a partir de 25 hablamos de sobrepeso. Y obviamente, cuando llegamos ya a 30, estamos hablando ya de obesidad.
Vamos a la práctica para no liarnos.
Sí, para no liarnos.
Doctor,
mucho.
Una persona que mide 1,65 y pesa 58 kilos, ¿cómo tiene que hacer la división?
Una persona me has dicho que pesa
58,
ponemos los 58 arriba,
¿sí?,
de la división, y me has dicho que pesaba,
y lo dividimos entre 1,65 por 1,65,
y esto nos va a dar una cifra muy cercana al normopeso, quizá un poquito pasado, ¿no? O sea, nos va a dar una cifra, por ejemplo, podríamos estar en torno al 25 más o menos.
O sea, que ahí habría un poquito de sobrepeso.
Un poquito de sobrepeso, exactamente.
Bueno. ¿Cuáles son las consecuencias de ese que tiene ese sobrepeso? Ya no hablemos de la obesidad, pero bueno, que también lo vamos a hacer, sobre nuestra salud.
Son muy variadas, ¿no? Y son muy variados los problemas que se pueden llegar a generar. Hay que decir que el sobrepeso y la obesidad es puerta de entrada de la hipertensión, por ejemplo, de los problemas en nuestros músculos y en nuestras articulaciones. Es mucho más frecuente los problemas de artrosis en la persona que tiene problemas de obesidad. Y no nos podemos olvidar de la diabetes tipo 2. La primera causa de producir una diabetes tipo 2, sobre todo, es la obesidad. Cuando persona obesa, mucho más riesgo de tener una diabetes tipo 2.
A mí hay un sector de la población, doctor, que me preocupa muchísimo en relación a este tema, y es los niños. Se ven muchísimos niños con sobrepeso e incluso obesos, pero muchísimos.
Claro, en España tenemos un problema muy serio. Esto lo veíamos hace 20 años como algo que les ocurría en los países anglosajones, y nosotros lo veíamos muy lejos porque los niños corrían, saltaban, jugaban, seguían una dieta mediterránea. Pero ahora se han hecho cambios de hábito, ahora seguimos una dieta más anglosajona, hemos introducido más grasas saturadas y, como bien dices, los niños españoles están en la misma media. Uno de cada dos niños españoles ya tienen problema de obesidad, que es un problema muy serio. La diabetes tipo 2, que no se veía en niños, que era un tipo de diabetes que solo se veía en adulto, ya tenemos niños con diabetes tipo 2. Tenemos que poner remedio obligatoriamente, más ejercicio, más dieta mediterránea, y esto sería fundamental.
Esta misma manera de calcular el sobrepeso o el peso normal en los adultos sirve también para los niños.
También sirve en los niños. Sí,
o sea, que lo podemos hacer hoy mismo con nuestros hijos. Los medimos, los pesamos y sabemos si tienen sobrepeso o no tienen sobrepeso.
Y esto de las mamás y sobre todo de las abuelas diciendo es que el niño gordito es el niño sano, esto hay que desterrarlo por completo. El niño que está en normopeso y que no está obeso, ese sí que es un niño sano. Sin embargo, el niño que tiene ya kilos de más de adulto puede seguir teniendo esos kilos de más y puede tener más problemas problemas cardíacos, osteomusculares, diabetes, en fin, más enfermedad.
Bueno, pues para saber más sobre esta cuestión y sobre dietas y sobre sobrepeso y sobre todo cómo solucionar el tema del sobrepeso, hoy nos has traído a un colega tuyo, como sueles hacer habitualmente, ¿no?
Sí, hemos traído a Rubén Bravo, que es especialista en nutrición y pertenece al Instituto Médico Europeo de la Obesidad, y creo que nos va a decir cuál es la dieta idónea, la dieta ideal que debemos seguir para no coger kilos y, si ya tenemos kilos de más, cómo perderlos.
Rubén Bravo, muy buenos días.
Muy buenos días y un saludo a Luis, que es amiguete mío y además un gran profesional.
¿Qué tal, Rubén?
Eso ya lo sabemos, por eso lo tenemos aquí, Rubén. O sea que ahí nos pillas bien preparados. Una cuestión, lo primero, Rubén, estamos en época de empezar a hacer dietas. Este es un tema recurrente todos los veranos, pero por desgracia hay que recordarlo una y otra vez. ¿Existen dietas milagrosas que nos hagan enfundarnos en el bikini en 15 días o no?
Pues y además la gran mayoría de las dietas son consideradas milagrosas porque, bueno, pues restringen muchísimo los alimentos, son complicadas de llevar, no son para nada saludables y aunque bajemos algunas tallas, al final no es tanto de volumen y luego al final siempre tenemos también ese efecto rebote. En cuestión de una o dos semanas estamos recuperando ese peso y además hemos maltratado a nuestro metabolismo y cada vez nos va a costar más perder peso de forma saludable, que es uno de los problemas que en consulta encontramos a diario, ¿no?
El problema es que estas dietas milagros se nos venden, doctor y Rubén, se nos venden generalmente a través de personas muy conocidas, muy famosas, que actúan como gancho y que nos dicen que, en fin, que tomándonos no sé qué líquido de alcachofa todos los días, aunque nos comamos cuatro bocatas de panceta, vamos a adelgazar, o que disociando alimentos, pues se va a producir un milagro.
Hay una cosa, absolutamente clara, que aquella dieta idónea, aquella dieta equilibrada, es la dieta que no excluye ningún tipo de alimento. Yo creo que Rubén estará de acuerdo conmigo, ¿no?
Así es. La verdad que hacer una dieta basada en manzanas durante una semana o limón incluso, o el sirope de savia, ¿no? Que se utiliza mucho, pues sí, vamos a perder peso, lo mismo que perderíamos casi en un ayuno, pero primero lo vamos a pasar mal, seguro la gran mayoría de ese peso, hasta el 80% hemos cuantificado, lo vamos a perder de masa muscular y líquidos y solo un 20%, una pequeña parte es de grasa, con lo cual no tiene ningún sentido hacerla, ¿no? No hay que reducir peso, sino hay que reducir volumen y hay que reducir grasa, ¿no? Que es lo importante en una dieta.
Yo me acuerdo de que una vez, hace mucho tiempo, yo leí unas declaraciones de Liz Taylor que decía que la mejor dieta y la que ella llevaba a la práctica era comer de todo, comer exactamente igual que el resto de los miembros de la familia, pero en plato de postre y con cuchara pequeña.
Bueno, pues sí, sí, verdad, Rubén, lo estaba haciendo y lo dijo muy bien, ¿no? Y lo dijo perfectísimamente. Ya médicos españoles muy importantes endocrinos ya lo planteaban esto también, ¿no? Reducir, en definitiva, reducir el consumo de alimento y reducir las calorías. Medio mundo se muere por exceso de comida y otro medio mundo se muere por déficit de comida.
Claro que sí.
Según los datos de la OMS, ahora hay más personas con sobrepeso y obesidad que personas que pasan hambre, ¿no? Y también, según datos de la OMS, en la sociedad occidental comemos hasta tres veces más, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos verdaderos glotones ahora mismo delante, también tanto en cantidades como en una forma muy compulsiva de comer. Hay una relación emocional directa hacia la comida. Como bien indicabais al principio del programa, la ansiedad, los problemas, el estrés hace que la gente coma de una forma, bueno, pues menos controlada, y de ahí que acudir a un profesional es totalmente necesario cuando ya empezamos a tocar esos niveles de obesidad y empieza a ser más difícil, ¿no?, el bajar de peso.
Rubén, ¿la velocidad a la que se come influye también en que engordemos o adelgacemos o no?
La velocidad a la que se come nos indica un problema de ansiedad. Normalmente todos los sistemas de saciedad del cuerpo, la grelina en el estómago, la leptina a nivel celular, tarda aproximadamente unos 20-25 minutos en empezar a lanzar la señal de saciedad. Claro, cuando comemos mucho, en esos 25 minutos nos hemos podido hinchar a comer, ¿no? Uno de los consejos que siempre damos es comer despacito. E incluso un truquito que yo suelo utilizar con pacientes con mucha ansiedad es realizar al comienzo, antes de la comida, un pequeño aperitivo, ¿no? El tomar, por ejemplo, una copita de vino tinto y un poquito de jamón. Lo que va a ocurrir es que cuando lleguemos a la comida principal no vamos a tener hambre. Nos habrá pasado todos los sábados que nos vamos a tomar alguna cosita de aperitivo y cuando llegamos a la comida no tenemos hambre, ¿no? Entonces hay que hay que aprovechar, hay que comer despacio y darle tiempo al cuerpo que empiece a segregar esa sensación de saciedad, ¿no?
No, y además un aperitivo saludable como el que tú nos acabas de plantear.
Bueno, claro, un poquito con jamón, ¿qué has dicho?
Excelente proteína, vitaminas, minerales, ¿no?
Boquerones en vinagre, sepia a la plancha, pulpo a la gallega, todo eso son comidas muy saludables, muy dietéticas, las encontramos en cualquier sitio y son muy españolas y hay que, no, el problema que tenemos en España es que estamos dejando de lado la dieta mediterránea, que es, desde mi punto de vista, la dieta más sana del mundo, es cardioprotectora y está empezando, digamos, nuestra forma de comer a americanizarse demasiado y a comer demasiado rápido y fast food y comidas ya precocinadas y poco a poco, como bien indicabais también, estamos teniendo un serio problema en obesidad infantil con un 26% de niños obesos ya y casi un 18% de sobrepeso. Uno de cada dos niños ya tiene problemas de sobrepeso, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando esos niños tengan 20, 25 años, ¿no?
Pues que puede ser terrorífico también para el sistema de salud, ¿eh? Que luego se tiene que ocupar de cuidar a todas esas personas. Rubén, una cuestión antes de entrar en profundidad con algunas de las dietas más conocidas, de estas dietas milagro. A mí me gustaría consultarte también sobre algunos mitos. Por ejemplo, se ha puesto muy de moda últimamente en decir que la fruta no hay que tomarla de postre, que hay que tomarla de aperitivo, porque si la tomas de postre, como se digiere más rápidamente que el resto de los alimentos, los empuja, digamos, hacia el exterior antes de que hayamos tomado todos los nutrientes y eso hace que tengamos más hambre. No sé si esto es verdad o no.
La fruta, si la utilizamos al comienzo, nos va a ayudar mucho a llenar ese estómago con muy pocas calorías, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchas personas, y a todos nos vendrá rápidamente a la mente, el que después de comer siempre nos apetece tomar algo dulce, y ahí la fruta va a ser un gran sustituto de tomar un flan o de tomar alimentos que son mucho más azucarados y mucho más calóricos y que en un momento determinado nos lo va a reemplazar muy bien. Entonces, nos viene bien en cualquier de los momentos, pero siempre debemos tomar entre 3 y 5 piezas de fruta o verdura al día y eso no hay que perderlo nunca de vista, ¿no?
Claro, y estamos hablando de dietas y lo que queremos perder es algún kilo que a lo mejor nos sobra y ahora hay una fruta maravillosa que es la sandía, que el 90-95% es agua, es líquido y por tanto las calorías que tiene la sandía son muy bajitas. Es un alimento propicio, ¿no? para ayudar a perder peso.
Bueno, pues vamos con esas dietas, Rubén. Por ejemplo, ahora que mencionaba el doctor la sandía, esas dietas, tú lo mencionabas también hace un momento, que nos dicen, hay que estar un día o dos, por ejemplo, solo a cerezas, o solo a uvas, o solo a sandía, y con esto te depuras y adelgazas.
Pues son frutas, la verdad que son frutas muy completas, que tienen muchas vitaminas, pero nuestro cuerpo necesita de dos macronutrientes que no aporta la fruta, ¿no? Necesita proteínas y necesita grasas. Hay mucha gente que en sus dietas retira las grasas al completo y hay grasas que son beneficiosas para perder peso, como el aceite de oliva, algunas nueces, ¿no? El aguacate también. Entonces, basar solamente nuestra nutrición en un grupo de alimentos, en una fruta, por muy saludable que sea esa fruta, al final vamos a tener ese efecto rebote, vamos a perder principalmente masa muscular y vamos a poner a nuestro organismo pues en un jaque mate que lo vamos a pasar mal, vamos a tener estreñimiento, dolores de cabeza y demás, ¿no? Además, sin ningún sentido, ¿no? Porque en cuanto volvamos a nuestra forma de comer habitual, los kilos perdidos los vamos a recobrar y a recuperar rápidamente, ¿no?
Otra que está muy de moda, la disociada, esto de no mezclar carne con hidratos de carbono, proteínas con hidratos de carbono, es decir, cuando te tomas un filete no te lo tienes que tomar con patatas, sino con ensalada. Las patatas van para otra cosa.
La verdad que la dieta disociada, no hay estudios científicos que demuestran que mejora la pérdida de peso, pero sí es muy buena porque nos permite de alguna manera limitar las comidas a ciertos pequeños grupos. Importante en personas con sobrepeso donde necesitan, digamos, encasillar muy bien y saber que de 4 o 5 cosas no se pueden salir, ¿no? También en consulta nos comentan los pacientes que la sensación de tener una digestión más ligera la notan al segundo o tercer día de realizar la dieta, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, si es una dieta recomendada, sobre todo para aquellas personas que tienden a saltarse las dietas, ¿no? Uh-huh. En una ensalada al final acabar echando pues cosas que nuestro especialista en nutrición pues sí. No nos ha incluido, ¿no?
Sí.
Claro, ese es uno de los problemas, ¿no? Lo que añadimos a veces a una ensalada,
yo
¿no?
tomo una ensaladita. Sí. Que, en fin, como decía el otro, claro. Yo tomo mucho chocolate porque el chocolate viene de un vegetal y por lo tanto es ensalada.
Claro.
Ya está.
No, y otro tema.
No sirve.
Todo el mundo le echa la culpa a las lentejas, a unas faves de que engordan. Vamos a ver, no es que engorden, todo va a depender de la cantidad y la panceta, el chorizo y otros productos que le vamos a meter a las lentejas y a las judías, pero vamos, ese tipo de legumbres es fantástico también, ¿eh? Dieta mediterránea pura.
Así es.
Rubén, para terminar, ¿qué debemos empezar a hacer los que queremos adelgazar un poquito? Pues no sé, ya julio nos pilla un poco cerca, pero a lo mejor agosto, ¿qué tenemos que hacer? Cogemos
pero
el plato
podemos,
pequeño, la cucharita pequeña y ¿qué ponemos en el plato?
Podemos perder de 4 a 6 kilos en un mes y una semana, si hacemos un poquito de actividad física.
¿Ah?
Y hacemos y comemos en condiciones, ¿no? Yo recomiendo mucho la dieta del vino y del jamón, que es gratuita, se puede descargar en internet, y es una dieta muy llevadera, además, para estos tiempos, porque ahora pues tenemos mucha tendencia a ir a las terrazas, a tapear, a bebernos nuestro vinito o nuestra cervecita, ¿no? Y es una dieta mediterránea que donde tenemos ese picoteo, donde no pasamos hambre, donde es una dieta muy variada, donde tenemos verduras, tenemos carnes, tenemos pescados, los fines de semana mejora en alimentos, digamos, pues bueno, mucho más sabrosos, como son los solomillos, como son las berenjenas rellenas de carne picada, ¿no? Entonces, al final, pues sí hay que acudir, pero a una dieta, digamos, que sea saludable, que sea completa. El utilizar el biorritmo, el meter los hidratos de carbono en el desayuno y el realizar las cenas muy ligeras también nos van a ayudar mucho a perder peso. El refrán español que nos indica donde el desayuno, pues hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo, lo se nota muchísimo, ¿no?, a la hora de perder peso, porque el metabolismo a partir de las 6 de la tarde empieza a ralentizarse y la mayoría de la comida que tomemos ahí, sobre todo los hidratos de carbono o el exceso de fruta, se va a acumular en forma de grasa para el día siguiente, ¿no? Entonces ahí el utilizar los pescados o los lácteos bajos en grasa o una cantidad de verdura muy moderada nos va a ayudar también a perder peso, ¿no? Y por supuesto el realizar algo de actividad física, con caminar entre 45 minutos y una hora al día, 4 o 5 días a la semana, ya los datos nos indican que vamos a reducir colesterol, vamos a mejorar hipertensión y nos va a ayudar y nos va a sumar a perder un 25, un 30% más de peso.
Poco plato y mucha suela de zapato.
Exacto,
decir,
esa,
¿no?
Esa es la cuestión, ¿no? Menos ingesta de calorías y más caminar, más andar. Por cierto, que aquello que andamos y caminamos por la casa,
sí,
eso también cuenta, ¿eh? Dentro de esos 45 minutos o esa hora diaria que tendríamos que hacer todo. O sea, que si hacemos labores en la casa, eso también quema calorías.
Bueno, pues que vayan tomando nota algunos.
Los caballeros,
algunos,
sabía yo, Eli, que ibas por ahí.
Rubén Bravo, especialista en nutrición del Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Muchísimas gracias por estos consejos. Acudiremos a ti de vez en cuando, me parece a mí. Ya sabes que
tengáis un buen veranito y nada, y a disfrutar de las terrazas, pero con un poquito de cabeza.